Son las 10 y 16 minutos de la mañana y tengo por aquí un teléfono del oyente para que ustedes, si no lo han memorizado todavía, me extrañaría que no lo hayan hecho si son oyentes fieles, porque este teléfono del oyente lleva con nosotros más años que el hilo negro. 901-440404. También tenemos un WhatsApp para los que están conectados, 688-840-840. Correo electrónico para los que quieren explayarse, masquepalabras@eitb.eus. Y en las redes sociales para los que no puedan vivir sin ellas, en Twitter y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Vamos a iniciar nuestra entrevista de las 10, aunque sean las 10 y 17. Pocos hubieran apostado por un proyecto que es protagonista hoy en la charla que vamos a tener a continuación. Vamos a hablar de un espacio de exhibición y dinamización de la creación contemporánea. Luego nos detendremos más a fondo en lo que de momento solo les he lanzado como forma. Las gentes que lo hicieron eran gente pues muy moderna, muy modernos en una ciudad sumergida en la crisis de la reconversión industrial, haciendo una apuesta por la cultura y la modernidad y adelantándose a iniciativas como el Guggenheim. Estamos hablando de Bilbao, claro. En Más que Palabras, Laura Echevarría y Luke Tagua, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Muy bien. Egunon.
Buenos días. Ellos soñaron algo que se llamaba La Fundición y que 30 años después se sigue llamando así. Y están aquí porque siguen contándolo y siguen trabajando en ello. Supongo que con ilusión, con algunas esperanzas cumplidas en este tránsito de 30 años y otras que, bueno, se quedaron por el camino o cambiaron de forma. Para los que no lo conozcan, porque el programa tiene un alcance amplio, ¿qué es La Fundición? Empiezo contigo, Luke. A ver.
Bueno, pues La Fundición es un centro activo de cultura intermedia. ¿Qué significa eso?
Eso, ¿qué significa?
Es un centro de exhibición donde se traen compañías estatales, nacionales, internacionales a presentar sus trabajos. Es un centro donde compañías locales pueden hacer residencias. Es un centro de información, de talleres con el espectador. Es un centro donde la cultura intermedia, ese espacio de cultura escénica, se puede encontrar entre el profesional y el usuario. Y que sea un espacio amable de encuentro, que sea un espacio placentero. O sea, siempre estamos acostumbrados a ir al gran evento escénico. La Fundición es ese espacio intermedio en el cual nos vamos a encontrar con el artista, vamos a tomar un vino, vamos a charlar, vamos a hablar de cosas que nos importan a todos, de las artes escénicas. El artista, de alguna manera, es un filtrador de lo que está ocurriendo en la sociedad. A lo largo de estos 30 años hemos visto propuestas escénicas, tanto de danza como de teatro, como de cine, como de música, totalmente distintas en el año 86 al 2016 que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera la Fundición es ese espacio, ese catalizador de lo que ocurre en la sociedad a través de los ojos del artista. Y lo queremos hacer dentro de un marco amable de encuentro con el público.
Muy bien, han pasado 30 años y nos gustaría saber, Laura, cómo se crea, cómo fue el germen de aquella primera fundición y luego ya nos meteremos en la trayectoria del comienzo de los 30 años hasta hoy. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo? ¿Qué es lo que faltaba? Entonces había, claro, estábamos en medio de una crisis muy seria que afectó de manera especialmente dura a Bilbao por su margen izquierda, por toda la industrialización que se fue al garete en aquellos años. ¿Y vosotros? Dice, ¿qué vamos a hacer la fundición? ¿Qué pasó?
Bueno, perdona, entrando un poco en la biografía muy próxima, pues la verdad es que después de haber hecho nuestros estudios y nuestras carreras correspondientes en otro tipo de especialidad, nos encontramos en la Escuela de Danza, en el Instituto de Danza de Barcelona. Quiere decir que habíamos dejado lo que estábamos haciendo hasta entonces para dedicarnos a la danza. Era algo que, por lo que se ve, estaba en nuestros trasteros subconscientes. Y entonces en Barcelona decidimos que nos íbamos a Bruselas a seguir estudiando danza. Quiere decir, era crear otro futuro. Sí. Y en Bruselas conocimos otra realidad, conocimos pues lo que era la Europa normalizada de aquella época. Aquí efectivamente estaba la crisis, pero nosotros estábamos en ese momento de estudiante, digamos.
Sí.
Y en Bruselas veías que la cultura se trataba de otra manera, que había espacios y centros donde la gente se relacionaba con los artistas, donde los artistas tenían un acompañamiento a la creación, donde la relación con las artes escénicas era diferente, muy rica y muy próxima. Y la verdad es que incluso dentro del contexto de crisis, llegando a Bilbao, pues nosotros queríamos hacer aquello. O sea, era algo, una especie como algo que tenemos que sacar adelante. Ese es nuestro objetivo, incluso para aportar en un Bilbao en crisis. Porque, claro, una ciudad con aquella situación industrial tenía que tomar otra deriva. Nosotros tampoco éramos en ese caso visionarios, pero realmente sí queríamos aportar algo a lo que venía después. Y ahí decidimos abrir un espacio donde la gente pudiera estar en contacto con la creación contemporánea, con la danza contemporánea. De hecho, hubo mucha relación con el mundo de Bellas Artes, había también una galería. Y digamos que el origen fue ese, una especie de empeño, de esta especie de objetivos que no estaba previsto en tu vida cuando, sí. Cuando tenías 17 años, que llegó un poco más tarde, pero que teníamos claro que teníamos que hacer y que tenía que ser en Bilbao.
Y que se hizo en aquellos momentos, quizá, Luque, con poca competencia, ¿no? En los 90 no había una competencia creativa real, porque muchas salas cerraron, casi no había teatros. Entonces ahí ese desierto, de cierta manera, fue el origen de este oasis también,
claro,
¿no, Luque?
Claro, en esos años, claro, tú veníamos de trabajar en Bruselas y de repente abres una nave industrial de 600 metros donde había una galería, dos salas de ensayo y empiezas a atraer a tus amigos que has conocido en el mundo. Uh-huh. Y empiezan a dar clases, presentar trabajos, lo que comentaba antes Laura, de la galería, se empieza a mezclar las cosas. Era un centro centrifugador de ideas, ¿no? Y sobre todo un espacio que había que subir incluso con unas... Se podía subir en ascensor en coche. O sea, quiero decir que estamos hablando ya de un casi Berlín, ¿no? Entonces era muy atractivo también. Y eso generó durante 10 años todas unas expectativas también de lo que podía ser. Estamos hablando de un momento en el cual había muchas ganas, mucha ilusión por un cambio que estaba ocurriendo en la ciudad y que tenía que ocurrir. Y sobre todo, pues en la gente... ¿Por qué Bilbao? Pues porque era una ciudad, de alguna manera, universitaria, con unas ciertas inquietudes, porque Laura es de Bilbao. Bueno, por una serie de circunstancias decidimos, bueno, venir aquí. Y era el momento propicio y nos parecía que era... Fueron 10 años como brillante. Después te das cuenta de que, bueno, de que Bilbao es Bilbao, la situación económica es la que es, hay que aprender el lenguaje administrativo también para buscar fondos.
Oh my God.
Claro, 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 claro. Sí, sí. Entonces quiero decir que este tipo de centros requiere también fondos y requieren, bueno, digamos una estructura que lo sostenga también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí empecemos a aprender todo lo que era el vocabulario administrativo, ¿no? Y nosotros de ser creativos, pues pasamos a ser creativos dentro de la gestión. O sea, quiero decir, cómo somos capaces de relacionarnos a nivel internacional con otros centros de cultura, con otras embajadas culturales, con otros amigos que vengan y que los costos sean razonables. Uh-huh. Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, han sido una larga trayectoria de bueno, tenemos una programación más o menos de unos 45 compañías a nivel nacional e internacional que vienen al año en Bilbao. Pues fíjate lo que ha ocurrido, ¿no?
Pues sí, muchas cosas ahí. Hay que gestionarlas y hay que conseguir ese buen precio. Hay que conseguir el buen precio para los espectadores, ¿no? Los que quieren disfrutarlo. Claro. Son muchas cosas. Yo entiendo que sin ilusión y voluntad no se pone en marcha proyecto alguno y también luego hace falta el necesario aterrizaje en la vida real. Todo proyecto, tengo la impresión, exceptuando aquellos que nacen con otra visión de futuro, tienen la vocación de permanencia, de estar ahí para el futuro también, ¿no? Y yo le preguntaba antes a micrófono cerrado a mis invitados si las expectativas que tenían ellos hace 30 años y a las que han llegado 30 años después son las que más o menos imaginaban, sin ser visionarios, Laura, como me decías antes. Nosotros no somos visionarios, ni adivinos, claro. Pero, ¿hacia dónde pensabais que iba a evolucionar el mundo artístico, el contexto en el que vosotros os movíais y dónde está ahora?
Bueno... la perspectiva del inicio era hacer acompañamiento de la creación, en realidad ser un espacio, un centro de recursos donde nosotros dejamos de ser creadores para apoyar a otros.
Sí.
Y a ese nivel la verdad es que objetivo cumplido. Quiere decir, las esperanzas se han ido adaptando en la medida en que te vas adaptando al terreno y al camino. O sea, han pasado 30 años, en 30 años han ocurrido muchas cosas. Las esperanzas, digamos, se han cumplido menos a nivel de registro de fondos, que es lo que te permite hacer proyectos. Pero a nivel de acción, uh-huh. Objetivo cumplido absolutamente, porque es un centro paraguas, es un centro paraguas en el sentido de acoger, de apoyar, y es un centro también de encuentro, donde... Aparte de lo que realizamos con los creadores, con esta palabra que ha mencionado Luque antes, la residencia sí. Es el momento donde la compañía crea, donde la compañía tiene también un encuentro con el público, un encuentro previo, un contraste. Se le ofrece también, aparte del espacio de trabajo, comunicación, difusión de la pieza que se está creando, posiblemente estreno, si la pieza está madura, si la trayectoria también lo merece, si está en su punto, una difusión nacional e internacional, no solamente la del momento en el estreno. Quiere decir que este acompañamiento está hecho, y yo creo que finalmente, y es otra cosa que cuesta, porque el espacio es de exhibición, a priori, en principio es un teatro para que la gente vea creación contemporánea, quiere decir danza, teatro, todo lo que limita con artes visuales, sí. Una fusión de lenguajes a este nivel, escénicos. Entonces, lo que sí cuesta más comunicar al público es ese trabajo interno que se hace. El público viene, el público curioso, el público al que realmente le gusta qué puede aportar a nivel de preguntas e incluso de respuestas la creación contemporánea, las propuestas en sí mismo, pero entrar en la descripción de lo que se hace con las compañías, sí. Cuesta un poquito más de comunicar, y yo creo que cuando lo entienden, la verdad es que a la gente le parece mucho más interesante todavía, porque realmente hay como una proximidad que te acerca mucho al hecho creativo, y poder comunicarlo y compartirlo, que es lo que suele ocurrir siempre durante y después de cada función, pues la verdad es que te hace crecer, es muy interesante.
Mm-hmm. Hay espacios de exhibición en la fundición, de ayuda a la creación, como ya habéis comentado, de difundir esos proyectos, de hacerlos internacionales, ¿no? De lanzarlos más allá del ámbito más próximo. También hay una sensibilización, hay muchas cosas en las que se hacen ahí en la fundición, ¿no? Y en estos 30 años, yo no sé si, claro, hay que necesariamente hablas de 30 años y empiezas, bueno, pues habrá que preguntar sobre cuál es el balance que se hace, si están contentos, objetivos cumplidos aquí. ¿Qué es lo que falta en el momento actual? Y ya no hablo solo, Luque, de la fundición, uh-huh. sino de las artes, de la cultura, de los espacios de creación en general, de la institucionalización artística también que tenemos, ¿no? Porque somos muy dependientes en esos que sois pocos espacios de libertad privada en este sentido, ¿no? En este momento que estamos viviendo, ¿dónde estamos? Iba a ser muy hortera y te iba a decir que le pusieras hasta nota. Ponle nota a esto que tenemos, pero vamos,
bueno,
no,
yo
no.
Mira, yo creo que estamos en un momento ahora mismo de gran confusión. Casi todo el mundo hace de todo en cualquier sitio. O sea, quiero decir, lo grande y lo pequeño. Entonces, uh-huh. Nosotros entendemos, la fundición entiende, de que una programación en un centro, en un espacio, en un teatro, no es el cúmulo de nombres y de compañías que vienen, sino es un proyecto artístico y una forma de mirar. Cada espacio tiene que tener su piel. Cada espacio tiene que tener su traje para que el público sepa dónde tiene que ir y lo que está viendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en estos momentos el grande hace cosas pequeñas, el pequeño quiere hacer cosas grandes donde no le caben, uh-huh. creación contemporánea parece que se puede hacer desde un hall al gran teatro de la ciudad. Entonces, me parece que hay una gran dispersión de lo que se quiere hacer. Uh-huh. A mí me parece que también hay una gran confusión también entender cuál es la biodiversidad de la ciudad culturalmente y cada espacio cómo se define.
Ponme un ejemplo, por favor.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Los cuartitos de la Riaga, ¿qué son? Los cuartitos de la Riaga, para mí, son una sala alternativa en Ajá. un espacio institucional.
¿Sí?
Lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, es un caso claro, donde ha llegado a ocurrir que gente ensaya en la fundición para luego estrenar en el Teatro Arriaga. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que no hayamos conseguido entre las dos instituciones, tener un diálogo abierto? ¿De qué espacio ocupa cada uno? Uh-huh. Es un caso claro, por ejemplo.
Sí.
Entonces, quiero decir que ese tipo de cosas es lo que ocurre. Ahora tenemos un gran miedo a la ocupación de las butacas. Cualquier teatro está muy preocupado siempre por llenar siempre.
Como los museos, que haya largas colas en las exposiciones.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, quiero decir que todo eso se tiene que racionalizar un poco. Uh-huh. Más vale quizás la calidad, el trato, el contacto humano con el público, con el usuario, hacer lo que sea parte de tu vida, no que seas un número para ocupar una butaca. Entonces, a mí me parece que falta un momento así de entender que lo importante en la ciudad que se construye es el chirimiri, no el gran chaparrón. Nosotros somos un espacio de cultura intermedia, la fundición, pero que trabaja en lo grande y en lo pequeño. Acabamos de traer a Rocío Molina al centro de Bilbao.
Sí.
Hemos traído a la Compañía Nacional de Danza en diferentes ocasiones. La fundición tiene lo que es la sala de exhibición ensayo-error para 70 personas, lo que es el lecus lecu que ocurre en toda Bando Ibarra, que es la alfabetización, de alguna manera, sacar la danza a la calle, y tenemos el gran festival, que es el Dantzaldia, que ocurre en el Guggenheim, en el Palacio Euskalduna, en el Teatro Baracaldo y tal. Entonces, bueno, yo creo que lo que falta es una ordenación de los agentes que estamos...
Del territorio
dónde
cultural.
Dónde queremos estar, dónde queremos estar cada uno. Porque hay una gran disbauxa, un gran desajuste, de alguna manera, y todo el mundo hace de todo en cualquier sitio.
Ya. Bueno, eso pasa también en otras de nuestras capitales. Pasa en Donostia, pasa en Álava, en Gasteiz.
Yo conozco bien el territorio de Vizcaya, conozco bien el territorio de Bilbao. Yo creo que en estos momentos, pues por ejemplo, Tabacalera. Tabacalera es el gran contenedor que de alguna manera se ocupara prácticamente de todo, ¿no? ¿Dónde quedan los centros culturales intermedios de barrio, ¿no? ¿Dónde queda? A mí me parece que es a veces estos, cuando se construyen estos grandes elementos tractores de la gran cultura, que son capaces de triturarlo todo, yo lo que creo que lo que hacen es debilitar de alguna manera lo que es el tejido real, ¿no?
Es una discusión muy interesante, nos llevaría prácticamente toda la entrevista entrar ahí. Me gustaría también preguntarle a Laura por cómo ha sido la relación con los espectadores, que ya lo sabéis, nombrado en varias ocasiones, ¿no? La cercanía y el trato con ellos, porque habrá fieles que cumplen 30 años de serlo con vosotros desde el principio, pero también habrá nuevas generaciones que se han ido incorporando ahí. ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo os relacionáis desde la fundición con ellos?
Pues evidentemente en el paso del tiempo ha habido muchas caras que vienen, que van, nuevas que aparecen, y la verdad es que esto que se viene a llamar el público, no voy a decir fidelizado porque queda ya muy de marketing, público fiel, vale. Público fiel que sí que ha cumplido los 30 años con nosotros a través de, en su día conseguimos crear su curiosidad y conseguimos contagiar este entusiasmo por estas nuevas tendencias, ¿no? Sí. Estas miradas singulares sobre temáticas globales, sobre modos muy estándar. Entonces, la sensación de ver cosas únicas, cosas que realmente están apuntando en otras líneas, que después llevan a otros sitios, que después sirven también como de base y de son una especie de ecosistema para elementos mayores o que tienen otro desarrollo. Pues la verdad es que ha sido continuo. Y en este momento tenemos un taller de espectadores que es una herramienta muy bonita para poner al público en contacto justamente con esos elementos que son el trabajo del día a día del creador.
Entonces, desconocidos, ¿verdad?
Exactamente. Aproximarlos a la realidad de lo que es los medios, la prensa, la crítica, el director, el escenógrafo, el diseñador de luz, que son elementos en realidad que si la gente no ha profundizado mucho, la verdad es que siguen siendo desconocidos. Con lo cual, en el taller, francamente, entramos ahí en esa aproximación que añade elementos y criterio para entender la creación contemporánea, reconozcámoslo. Tiene en algunos momentos también un poco de distancia. Hay que tener referentes o elementos que te ayuden a entrar más en el contenido de la pieza o en los propios elementos que se utilizan. Y la verdad es que el tiempo ha sido una de continuidad y evidentemente caras nuevas que se acercan porque en lo que ocurre en la fundición pues crea curiosidad y en definitiva sabes que va a haber algo que seguramente te va a interesar.
Lo que hubo un tiempo en que se hablaba de teatro, por ejemplo, y se hablaba de Carraca o se hablaba de la gente que los acompañaba, Mascarada, o de Erembat, Orain. Ha habido una diversificación también de los espacios, ¿no? No solo los institucionales, han surgido también otras iniciativas que entendían, han venido a cubrir huecos determinados en el panorama cultural. Estoy pensando en Pabellón 6, por ejemplo. Pero tampoco hay contacto ahí. Antes decías, ¿cómo no hemos conseguido coordinarnos todos para que las cosas vayan mejor, conversar culturalmente, ¿no? O creativamente sobre lo que tenemos. Ahora mismo este panorama está demasiado diversificado, ¿sobran actores en el panorama o faltan? ¿Cómo están las cosas?
A ver, el problema quizás es un poco de que estamos demasiado mediatizados por lo que es la ocupación y divertir, entretener. Yo creo que el Club de la Comedia, entre comillas, hay que entenderlo, que ha hecho daño. porque todo el mundo quiere ser gracioso. No sé cómo decirte. Sí. Hay una cosa que es que, o sea, cuando has hablado de estas compañías, estas eran compañías que tenían una voluntad artística muy clara. Uh-huh. Ahora mismo ya prácticamente compañías no existen. Hay un proyecto en el cual siempre es unipersonal o a través de una cara mediática de los medios de comunicación detrás.
Y también, yo creo que eso tiene que ver mucho con la crisis, ¿sabes?
Sí, por supuesto.
El dinerito, ¿no? Una compañía de 10 no es lo mismo que una de 1.
La precariedad, claro.
Entonces, ¿eso qué ha generado? Pues que prácticamente compañías estructuradas que tengan una voluntad de permanencia, eso no existe. Y entonces lo que existe son cosas muy pequeñas, microteatro, micro no sé qué, encuentros de comedia, o sea, todo el rato es como cosas, dices, bueno, ¿y cuándo se estabiliza algo? ¿Cuándo realmente somos un proyecto?
¿Cuándo dejamos de buscarnos la vida para poner en marcha una plataforma permanente? Y esto también pasa, Laura, a nivel internacional, esa Bruselas a la que te referías al principio, ¿no? En el trabajo que allí hicisteis y que quisisteis importar. ¿Se está funcionando también así? ¿La crisis les ha afectado mucho? No sé, en Europa, ¿cómo están ahora mismo las cosas? ¿La vocación de permanencia existe y aquí no? No sé.
Bueno, digamos que la diferencia sigue siendo grande entre este país, ya vemoslo en el territorio, y un estado más amplio, ¿no? En Europa también hay crisis y también estamos en una deriva hacia la derecha que también ha producido recortes muy insólitos que nadie esperaba en países donde nadie los esperaba. Pero en cualquier caso la inversión en cultura es siempre mucho mayor. Y se han articulado muchas políticas, empezando desde la formación, que ha hecho organizar y ha creado una cadena de valor desde el inicio de la profesión, en el sentido de la educación, hasta llegar a un escenario. Entonces todo eso, de alguna manera, es una estructura que sostiene a la profesión, y aunque ha habido recortes, esto se mantiene. Aquí yo creo que, bueno, todavía falta encontrar la manera de que estos andamiajes sean más sólidos, y en ese sentido...
Estás hablando de la escuela, ¿eh?
Claro,
educación. Sí, sí.
Absolutamente. Entonces, sí. Todo esto de alguna manera obliga a crear todo un sistema y un mecanismo que soporta, como en otros sectores de la, digamos hasta de la economía, que soporta de alguna manera una estabilidad en cuanto a lo que supone la vida de los profesionales del tema. Entonces, aquí de alguna forma ha habido apoyo, evidentemente nosotros hemos tenido apoyos durante todo este tiempo, porque si no estuviera sido también absolutamente. Pero sí, tal y como es esta situación, que no tiene ese tipo de andamiaje muy organizado desde un Estado que lo ha creado, porque hay diferentes dinámicas, pues yo creo que sí se echa en falta más colaboración público-privado. En ese sentido que decía Luque, o sea, puedes ordenar las cuestiones de mil maneras, pero bueno, dada la situación aquí, yo creo que una solución importante o algo, un reto que está todavía por hacer es la coordinación de lo público y lo privado para que las iniciativas, en realidad, profesionales que surgen desde lo independiente y lo privado, pero en el sentido del propio artista o de los propios gestores que están en ese meollo, que tengan una relación más amplia con lo público.
Se me va el tiempo, pero quisiera saber si tenéis previsto alguna celebración especial con motivo de los 30 años y en qué andáis metidos, qué es lo que va a poder disfrutar el público próximamente. Podéis hacerlo a dos voces, a una, a medias, como queráis. Adelante.
A ver, quiero decir, lo que nosotros queremos para los próximos 15 años es continuar. Esa sería la celebración.
Sí.
Y continuar con esa mirada singular de la escena contemporánea. O sea, tanto nacional, internacional. Y que seamos un centro de apoyo y seguir siendo centro de apoyo de todo el trabajo local. O sea, si fortalecemos el tejido local, evidentemente cualquier proyecto se podrá mantener.
Qué bien. Bueno, con eso te sumas, claro.
Totalmente.
Me sumo. Luque Tagua y Laura Echevarría. Se nos voló el tiempo muy rápido, ¿verdad? Si corren la radio.
Sí, la verdad es que sí. Parece cuando empiezas, ¿no? ¿Eh? Y luego te quedas sin tiempo.
Claro.
Pero
siempre,
bueno,
siempre pasa.
Lo hemos comentado todo.
Muy bien. Muchísimas gracias por traernos la fundición aquí y por seguir 15 años y a más, ¿no? Que habría que decir. Ojalá. Enhorabuena y muchas gracias. Es que ricasco.
Bye. A vosotros.
Hasta pronto.
Bye.
Agur.
Heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much.
sea. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Go!